La inteligencia artificial está cambiando todo, la forma en la que trabajamos, en la que nos comunicamos, consumimos, escribimos y también cómo creamos. Y la cultura, ese espacio donde dialogan la emoción, la técnica y la imaginación, no es ajena a esta revolución. Pero, ¿qué papel juega en el arte? ¿Tiene alma una máquina? ¿Puede la IA formar parte del proceso artístico sin robarnos lo más humano? Trataremos de responder a todas estas preguntas desde este lugar, desde el atrio de Azkuna Centroa. ¡Comienza Sí Soy!
Sí soy.
Sí soy.
Sí soy.
Episodio especial sobre el impacto de la inteligencia artificial en la cultura. Desde Azkuna Centroa, con Gonzalo Loza.
Y no es casualidad que estemos en Azkuna Centroa, en su atrio, uno de los espacios culturales más vivos de Bilbao. Un lugar donde conviven la danza, el cine, la música, el arte contemporáneo, el diseño y la palabra. Donde cada día se cruzan disciplinas, generaciones y formas de entender la creación. E intentaremos responder a todo esto que hemos planteado antes con cuatro personas que están en esta mesa y que paso ya a saludar. Empezamos por mi izquierda, por ejemplo. Iratxe Aguilera, ¿cómo estás? Kainak
Muy bien, muy bien. Por
Ongi
aquí
etorri.
estamos. Empieza el fresco por aquí, ¿eh?
Se nota, ¿no?
Se nota, pero bueno, preparadas que venimos de Gasteiz.
Exacto, vienes preparada, te veo ahí con chalequito y todo, así
Sí,
que
sí.
por eso. ¿Qué tal todo?
Pues muy bien, muy
¿Sí?
bien.
¿En qué estás?
Pues nada, ahora la verdad que un poco más tranquilita. Saqué mi disco de Gaupasa el año pasado y ahora estoy un poco dejándolo reposar, dejándome tiempo para crear.
Qué guay, ¿no?
Así
Estás
que
en ese
bueno.
proceso, ¿no? Ese momento
Sí, sí,
vital en el que
sí.
tienes que ir ya.
Eso es, creo que los artistas necesitamos también, después de sacar tanta música, como un poco descansar, porque no somos máquinas, no somos como la IA. Así que bueno, bien, bien,
Eso es
estoy
una cosa
bien.
de los humanos.
Eso es, así que bueno, en eso estaba yo un poco tranquilita, la verdad.
Loba Lois, ¿qué tal?
Opa, muy
Ongi
bien estar
etorri.
aquí con vosotros y
¿Sí?
vosotras.
Bueno, en tu caso, ¿cómo estás?
Pues muy
Cuéntanos.
bien. Bueno, acabamos de terminar el festival Basdoc Festival, que hablaba también de personas jóvenes, cómo usan el arte como herramienta de transformación social. Y un poco en todo, o sea, pues eso, fotografía, conciertos. Y nada, el próximo es el 22 de noviembre con Sweet Dreads, con Crisa, que luego además creo que la tendremos por aquí, ¿no? Y muy feliz.
Qué guay, qué guay. Pues nada, pues estaremos un poco atentos también a toda tu programación.
Es que casco.
Vamos a tirar aquí en el lado derecho de la mesa. Está por aquí con nosotros María González. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, aquí andamos. Con un poco de frío, pero bueno, nada, con muchas ganas de ver de lo que vamos a hablar. Y pues eso.
María, en tu caso, ¿a qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces?
Soy diseñadora gráfica, también ilustradora. Y pues nada, ahora mismo estoy centrándome en algunos proyectos diversos y demás acerca sobre ilustraciones sobre salud mental y este tipo de cosas y pues también con algunos diseños diversos también.
Qué guay, vale. Y por último tenemos a Inés García. Hola
Hola,
Inés,
hola
Inquietorri.
Gonzalo.
Bueno, en tu caso, ¿a qué te dedicas? ¿En qué disciplina te mueves?
Es una pregunta. Yo diría como que me vertebro en torno al cine y me expando de diferentes maneras. De hecho, yo soy artista o he sido artista residente en Azkuna Centro Alhóndiga y el 5 de noviembre a las 7 se inaugura la exposición en lo que he estado trabajando, que es una instalación donde trabajo con la arquitectura del espacio y también una cabina de proyección específica, todo en torno a la esfera. Así que estáis invitadas todas.
Vale, y cuéntanos un poco más de esta exposición o qué es lo que
Pues
vamos a poder ver.
aquí durante la residencia estuve pintando con pintura de vidrio esferas. Estuve intentando como hacer una inmersión en esa imagen, poniéndolas también, ¿no? en las ventanas, trabajando con la arquitectura de la sala Urquijo que está allí. Y en esa búsqueda aparecieron pues diferentes formas de ver o qué significaba esa esfera, si era un ojo, si era un sol, si era un universo, si son filtros de cómo miramos la realidad, dónde está la dentro y la fuera. Y bueno, y luego también se añade a esta exposición una instalación que es una cabina donde entra una sola persona o dos como mucho y se podrán ver dos proyecciones que he realizado, dos películas, digo películas porque son analógico en 16 milímetros, en el que un hombre a partir de un tronco hace un bolo de madera, una esfera, una pelota, y en el otro pedí a una mujer que me hiciera una tarta esférica también. Y entonces, pues, bueno, se ve ese diálogo y también adentro, pues, de una manera igual, más conceptual, aparecen también las esferas de otra manera.
Qué guay. Vale, pues nos pasaremos.
Sí, por favor.
Por allí. Cuatro mujeres, cuatro personas que crean cultura, que contribuyen a este sector. Vamos a abrir una primera ronda y la primera pregunta que lanzo a la mesa es si usáis la inteligencia artificial en algún momento en vuestro proceso creativo. Y no sé yo quién se quiere mojar la primera.
Yo.
Venga, María.
La verdad que yo sí lo utilizo bastante. Me parece una herramienta bastante útil. Obviamente, desde un punto de vista de que no abarque todo el proceso, sino que sea parte como de la idea creativa, de bueno, cómo podría poner cómo podría hacer esta perspectiva y demás. Yo en ese punto sí que lo utilizo.
Sí, yo también lo utilizo. Bueno, creo que ha pasado a ser parte de mi día a día, en plan, o sea, yo lo utilizo como para todo, en plan, para hacer recetas, para si me surge alguna duda con alguna cosa, también lo utilizo. Y a nivel creativo, creo que a mí me viene muy bien como fuente de ideas, en plan de, oye, mira, quiero hacer algo relacionado con esto. Venga, hazme como una lista de 10, 15 cosas y eso para mí es como fuente de inspiración, o sea, me ayuda a yo crear, vaya.
O sea, no como sé. Fuente de inspiración en
sí,
todo momento.
A veces igual te puedes encontrar un poco estancada o tener un día un poco que no llegas. Y sí, yo creo que te ayuda como a partir, vaya. Sí.
Sí, yo también, o sea, lo mismo que al final creo que es para el pre y el post lo que más lo utilizo, ¿no? O sea, el antes de ponerte a hacer algo, pues ayudar a plantearte la idea de cómo abarcarla, porque igual te da... Pues a mí me parece que es como el amigo listo de clase, ¿no? En plan, que te da ahí como venga, vamos a hacer un brainstorming, ¿no? Y de repente, también yo creo que aparte no te sientes igual tan sola en el... Bueno, hay muchas personas que la IA la han entendido como si fuese su, no sé, su pareja o hemos creado una especie de... Así,
de
cosa
relación
extraña.
Más íntima,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Que le damos las gracias y tal y le tratamos bien, más que a muchas personas. Pero sí, es como que igual, como el mundo del artista también es tan solitario, yo creo que a veces te ayuda a como... coger fuerza también, en plan, mira, pues bueno, esta idea, pues mira, sí parece que tiene sentido, que a veces te hace la pelota, pero...
Es muy pelota, sí. ¿Eh?
A ver, yo la verdad es que lo uso más como asistencia técnica, total. Sí. O sea, no... Claro, como parte del proceso creativo, pues por ejemplo el otro día para comprar unos mini proyectores para la instalación y saber, para medir la pantalla, pues el proyector perfecto para que mida la pantalla tanto por tanto, pues en ese tipo de cosas. Pero a nivel como de ideas... No, si he de admitir que echa las cartas del tarot muy bien, eso...
Así, ¿eh?
Sí, entonces,
es un uso que yo no había descubierto hasta
entonces,
ahora.
En el proceso creativo, pues a veces las cartas del tarot también forman parte de ese proceso, ¿no?
Me lo anoto.
Ya, es que yo creo que todavía como que estamos en un punto que acaba de llegar, ha llegado muy fuerte, es que lo hablábamos justo antes, y que tenemos mucho por descubrir. También yo tengo muchos sentimientos encontrados, porque, por ejemplo, siento que en el mundo redes ahora, que parece que todas las empresas o todas las personas necesitan como una marca personal, un logo, un tal, como que todo el mundo siente que puede coger y crear un logotipo y una ilustración con ChatGPT o con cualquier otra IA. Y yo no sé cómo me siento al respecto, porque claro, siento que en ese punto es como... quitarle el trabajo a mucha gente muy creativa. Y
a María, por ejemplo.
Es que justo estaba
claro,
pensando en eso.
Y por otra parte, porque sé que la IA se basa en ilustraciones de gente real y que lo ha cogido pues, porque está en redes sociales.
Claro, se ha inspirado
y demás,
¿no?
Pero,
en el banco que hay ahora mismo en la nube.
Exactamente. ¿No? Entonces, pues eso no me parece del todo bien. Entonces, bueno, creo que estamos en un punto que tenemos que aprender a... pues está bien, que no, de dónde viene, como informarnos mucho más, porque lo tenemos muy a mano y creo que no sabemos del todo tampoco.
Claro. María, ¿tú qué tienes que decir a todo esto?
Claro, yo justo estaba pensando de que al final la IA se retroalimenta de sí misma. Y pues al final es como una teoría que se llama la del Internet muerto, que básicamente hay una pequeña parte somos nosotros y ya una gran parte van a ser las sillas y demás. Y jo, al final en un logo sí que necesitas a una persona que lo mire, que analice, porque obviamente la IA sí va a tener como de stock, ¿sabes? Pero no va a llegar a profundizar, a conceptualizar una idea tan fuerte como lo haría una persona. Eso es una herramienta útil, pero con la cabeza de una persona.
Claro. Esta es una de las cuestiones que puede frenar, ¿no? Un poco el uso de la inteligencia artificial. ¿Hay alguna otra? No sé, en tu caso, Inés, si a la hora de lo que es la obra en sí, el resultado final, hay algo de IA o incluso en vuestras letras si también se puede llegar a usar.
Es que yo mi trabajo creo que estaría casi en lo diametralmente opuesto, como una posición en el de volver a tocar, en el de ritmos lentos, en el de dilatación de las cosas, la inmersión, no todo lo contrario, que es la rapidez, la inmediatez, venga ya, como que me lo den desde fuera. Yo creo que mi trabajo es todo lo contrario y de hecho uso el cine analógico por eso, para encontrar el azar, el error, para poder trabajar con eso que no espero. Entonces, en el proceso creativo, no.
¿Y en esa experimentación técnica o conceptual y demás, ahí tampoco la tocas?
No. Más como en el pre o en el post.
Sí.
Post, que puede ser también, para mí mi trabajo también es mandar un mail en inglés. Y entonces, pues ahí sí le pregunto, oye, quiero mandar esto. Más, no sé cómo, más informal. Pero en todo el proceso creativo, no.
Sí, yo en cuanto a ideas me refería a que la utilizo para venderlo, ¿no? O sea, en el sentido de que también hablaba Kainakai, de que al final tenemos que ser como 360, ¿no? O sea, y el tema del marketing o lo que sea, pues decir, bueno, pues ¿cómo puedo venderle esto a esta persona? O para enviar una nota de prensa, o para que luego al final lo tienes que afinar tú, ¿no? Porque yo creo que además... muchas veces, antes hablábamos que se inventan las cosas, ¿no? O sea, que sí. Le dices, por favor, tal, y mi Aita me dice que le diga a la IA, mi trabajo depende de esto, mi familia depende, no sé qué, como que si le pones así en situaciones más, ¿no? Que le dices, por favor, piénsatelo, tómate el tiempo que necesites para darle una vuelta, como que te lo responde un poco mejor, porque
para
si no...
Eso paga, si ya está, sí. ¿No? La versión premium.
Bueno, nosotros, premium. En plan, nosotros la pagamos, es
decir. Vale.
Pero igualmente se inventa muchas veces, en plan, vale. Cosas y así.
Sí, sí, se lo inventa totalmente.
Sí, y luego, en plan... es que justo me acabo de acordar cuando hablabais del tema de las ilustraciones, ¿no? Que María hablaba, también, o sea, Quindy el otro día dijo que es una activista de aquí también, decía que la inteligencia, o sea, la inteligencia artificial ni es inteligente ni es artificial, porque al final como que, o sea, bueno, está creada por un humano, ¿no? Al final, y que se retroalimentaba ella misma, ¿no? Muchas veces. Y creo que no sé, se pierde igual a veces. O sea, si creamos con eso se pierde un poco la esencia del artista o del arte, que es esa inspiración que nace de lo humano, ¿no? Entonces, bueno, no sé, es como para darle una vuelta.
Ya, no sé. En mi caso, yo lo veo como una herramienta útil. O sea, por ejemplo, yo hago muchos vídeos en redes, ¿no? Y en todos meto subtítulos. Los vídeos que yo hago son en euskera. Entonces, por ejemplo, con la aplicación que yo utilizo de editar, que es CapCut, hay subtítulos automáticos, pero solo detecta castellano. Por ejemplo, euskera todavía es un idioma que no detecta. No. Entonces, y dije, jo, voy a poner a prueba diferentes IAs, a ver si hay alguna que transcriba mi voz en euskera y sea capaz de generarme el texto y convertirlo en subtítulos, ¿no? Porque al final es que igual por cada vídeo que grabas te puedes tirar media hora escribiendo solo los subtítulos, ¿no? Es por el hecho de quitarte trabajo y quitarte ese tiempo. Pues bueno, me fue complicado, pero conseguí a través de Gemini, por ejemplo, que me lo hiciera. No que me lo pusiera a tiempo con la voz, pero sí que era capaz de mirármelo. Entonces, bueno, veo que igual en un tiempo sí que va a ser capaz de quitarnos ese trabajillo, ¿no? De que podamos hacerlo todo un poquito más rápido. En ese sentido sí que creo que sea como bastante útil. No sé.
Pero a mí eso también me preocupa, en plan, porque justo antes pensando lo de ahorrarse tiempo y lo de enviar las cosas más rápido y hacer un portfolio súper rápido y notas de prensa y no sé qué y todo eso, como digo, no estamos cayendo en la... que tenemos que ser todo el rato súper productivos, en como también un poco, pues no sé, o sea, nos estamos explotando laboralmente y como cayendo en quitar trabajos también, o sea, y en que la gente se acostumbre a que tenemos que enviarle todo hoy de hoy para ayer, o sea, como
no, súper rápido.
Sí, sí, me parece que estamos, no sé si estamos haciendo bien a la industria o mal en muchos aspectos, ¿no?
Ya, yeah, sí. Lo que puede implicar la llegada de la inteligencia artificial. Precisamente, ya se puede visitar la retrospectiva de Marisa González aquí en Azkuna Centro A. Su práctica se basa en el arte generativo y está muy vinculado con nuevas tecnologías y seguramente tendrá una postura sobre la IA o la IA ha usado ya incluso en esta exposición. Se puede ver ya en el piso menos dos de Azkuna Centro A, lo digo porque viene a colación de lo que es este episodio especial que estamos realizando aquí en directo desde Azkuna Centro A. Lanzo otra pregunta también muy genérica y en base también a vuestra opinión personal. ¿Creéis que la IA, la inteligencia artificial, tiene un lugar legítimo dentro de la creación artística? Y hablamos de creación, en el proceso. Porque comentaba antes Kai Nakai que la IA bebía de un montón de ejemplos que ya existían en el mundo digital y a partir de ahí crea lo que tú le has pedido. Y abro un melón. El tema de la autoría, tan importante, ¿no?, en todo lo que es la creación artística. Es cierto también, como humanos que somos, cuando creamos también estamos influenciados por un montón de corrientes, de artistas o estímulos. En el caso de la IA también, pero es una máquina que lo está haciendo.
Es que esto ya pasó. O sea, no sé si visteis el trend viral que era de coger una foto tuya y pedirle a la IA que lo pusiera al estilo Ghibli, ¿era verdad?
Sí, sí.
Todo el mundo se estaba poniendo esa foto, como que la estaba subiendo un vídeo, y sí, era súper bonita, súper chula, pero es que ese tipo de fotos tiene un autor, y la IA lo estaba haciendo a lo loco, sin tener en cuenta los derechos de autor, y la gente pues tampoco estaba siendo muy consciente de estar utilizando estas fotos y de dónde provenían y quién es el verdadero creador. Entonces, es que es bastante fuerte esto. Entonces, a mí me da un poco de miedo, pero ya en lo musical también, porque ahora mismo hay aplicaciones que tú les pones una letra, te genera una canción directamente. O es que desconozco mucho, no me he puesto a mirar mucho, pero es que sé que en nada cualquier persona va a ser capaz de hacer música desde casa.
De hecho, el problema que hubo con Bad Bunny, de que hicieron una canción en una supuesta colaboración con Bad Yal, y él se enfadó muchísimo porque no le parecía correcto. Y joder, sí, al final, tanto en la ilustración, por ejemplo, de hecho creo que ya ChatGPT limita el uso de ese, por ejemplo, para imitar estilos y demás. Por ejemplo, el otro día estaba intentando hacer, porque claro, estoy terminando un máster en dirección de arte y estaba realizando una campaña sobre Polaroid por Funko. E intenté que me hiciera una imagen respecto a Funko y me dijo que no, que eso infringía las normas, las políticas de derechos de autor.
A ver, es que al final, bueno, primero, estamos ante una IA baby, o sea, todavía la IA podemos decir que está como en la infancia, entonces no sabemos muy bien qué va a ocurrir cuando se empiece a hacer más mayor. Pero por lo menos creo que sí es interesante todos esos límites, ¿no?, que lo que nos está mostrando es como un repensar los límites de la autoría, los límites de qué es ser, no solo de derechos, ¿no?, de autor y de autora, sino los propios límites de qué es la creación, soy yo una autora o soy yo, ¿no?, un compendio, una amalgama, un reflejo de una especie de IA. Al final también la IA la hace el ser humano, ¿no?, y es como una especie de proyección de la mente humana. Entonces, pues todos esos límites, todas esas partes que son también muy fluidas, a mí me parece como súper interesante que se genere, como que venga a la superficie y los podamos ver.
Claro, una creación artística que hayáis hecho y que en algún momento hayáis empleado la inteligencia artificial, ¿la sentiríais como propia? Como un hijo o una hija vuestra, una canción, un tema, una ilustración, alguna, no sé.
Sí, pues no lo sé porque, justo recuerdo que para el Centro Cultural de la Perrera, ¿no?, que está en Sabino Arana, pues me pidieron hacer una canción que tuviese que ver con la tecnología, con la inteligencia artificial, porque al final allí también hacen pues temas de robótica, es un centro que es como novedoso, ¿no?, y que están en los últimos modelos de tecnología. Entonces me acuerdo que digo, bueno, pues ahora voy a aprovechar la inteligencia artificial a ver si es que es capaz de crear una canción, ¿no? Y recuerdo que dije, bueno, mira, igual es porque no sé preguntar, pero no me gusta el resultado que me está dando. Y entonces digo, bueno, pues la voy a utilizar para que me dé al menos palabras que tengan que ver con la inteligencia artificial, porque como además es un tema que al final no tampoco acabo de comprender o que soy experta en ello, pues digo, bueno, pues dame palabras para... Y me acuerdo que lo aproveché para la canción, ¿no? O sea, pues no sé. Sí, o sea, para que me diese sinónimos o palabras o cosas. Pero claro, digo, al final la canción la he creado yo. Él simplemente, o sea, es como si busco en Google palabras o artículos de inteligencia, ¿no? Entonces, digo, bueno, no sé. O sea, en ese sentido sí la siento como propia, porque siento que es como haber hecho una búsqueda en Google, pero creo como que depende, ¿no? Hasta qué punto... Pero que yo creo que el artista al final tiene que decidir si... O sea, que no es tanto la gente, yo creo que la que decide si es esa persona artista o no, sino... ¿no? O sea, el propio creador.
Yo es que sí iría como algo más profundo desde mi punto de vista, que qué es propio, ¿no? Para mí, yo no me considero que yo hago mi arte es propio mío, porque es que hay tal amalgama alrededor de mí para que se genere esa pieza o esa obra, que ni soy yo, que yo es como, pues, bueno, tengo la suerte de poder canalizar, por decirlo así, esas cosas, pero son conversaciones con amigas, no sé, es música, un paseo, no. Son tantas cosas que decir, ¿es propio mío? Pues no lo sé, no, yo no lo iría por ahí. Y entonces, si lo hiciese con inteligencia artificial, pues sería algo más que aparece ahí en ese, no sé, en ese acompañamiento para poder, ¿no? Realizar esas piezas.
Sí, no, y yo pienso que la IA está viniendo para quedarse, y que, pues al igual que en su momento vino el autotune, pues que va a haber artistas que utilicen la IA y va a ser otro modo de expresión también. Entonces, no sé, supongo que será un poco para gustos y que cada uno opinará si le gusta o si no, pero yo creo que sí que se puede crear con la IA. ¿El cómo? Pues no lo sé. De manera ética, supongo, pero yo creo que se podrá utilizar para hacer arte también.
Hay mucho. La ética y la inteligencia artificial también es necesaria, como en cualquier otro ámbito de la vida y actividad humana. Vamos a saludar a otra persona que nos está escuchando, que más que de arte, sí sabe de algoritmos y de inteligencia artificial. Nayara Bello es periodista en Algorithm Watch e investigadora. ¿Qué tal, Nayara? ¿Cómo estás?
Buenas, Gonzalo. Pues muy bien, escuchándoos con mucho interés, la verdad.
¿Qué tal por Lanzarote? Es que Nayara es de Lanzarote, ¿eh? No es que esté por allí de vacaciones, que también, pero bueno, que es de allí. ¿Qué tal todo por allí?
Muy bien.
Danos un poco de envidia, que hace frío.
Eso estaba pensando, porque he venido unos cuantos días, que como bien sabes, yo vivo ahí en el norte con vosotros, y como buena vasca adoptiva que soy, y estaba pensando que no sé si tengo tantas ganas de volver después de escucharos.
8 grados a las 8 y media de la mañana aquí en Bilbao. En fin.
No te digo la temperatura Nayara... que hace aquí, entonces, mejor...
No, dila, que quede patente.
Pues ponle unos 15 graditos más mínimo.
Bueno, no está mal, ¿eh? Bueno, tú no hayas liderado investigaciones sobre el control migratorio en fronteras o sesgos de género en algoritmos. Uh-huh. ¿Cuáles han sido los proyectos o investigaciones de IA automatización que más te han marcado o qué es lo que has descubierto en toda esta actividad que has realizado?
Hombre, a ver, pues para eso creo que tendríamos que hacer un programa por sí mismo de investigaciones de este tipo y todas estas cosas súper interesantes que se pueden sacar intentando investigar estos sistemas, pero has mencionado precisamente el tema del control migratorio en fronteras. Recuerdo esa investigación en concreto con bastante cariño porque lo que hicimos un grupo de investigadores, investigadoras, compañeros y yo fue intentar entender cómo utilizaban los diferentes cuerpos de seguridad, agencias de policía, de migraciones y tal, cómo utilizaban la tecnología digital para detectar y controlar el flujo migratorio aquí en Canarias, ¿no? Y bueno, de la investigación salieron un montón de cosas, desde cómo se utilizaba tecnología de inteligencia artificial para detectar pateras hasta cómo se registraban datos de estas personas, ¿no? Pero lo que sí que recuerdo con mucho cariño de esa investigación es que tuvimos la oportunidad de hacer investigación, digamos, en las propias Islas Canarias sobre el tema. Como acabas de decir, yo soy de Lanzarote, entonces poder venir a, digamos, mi tierra a investigar este tipo de temas hablando con gente de aquí, con gente afectada, con abogados, con fiscales, con activistas, al final el tema de desplazarte al sitio donde está ocurriendo esa acción y poder hablar con todas estas personas, pues teniendo en cuenta que lo que estás haciendo es investigar máquinas, pues cuando te acercas al lado humano que está detrás de esas máquinas, pues tiene como un digamos, una sensación especial.
No, claro, desde luego, hablando de máquinas y humanos también, cuando hablamos de creación cultural y de IA, ¿qué, no sé si usar la palabra sinergia o choque, ves entre lo que es la lógica algorítmica, el tema del uso de datos, de patrones, pero también la lógica artística, que es la intuición, la expresividad?
Pues está muy bien que utilices esas palabras así como contrapuestas, porque precisamente la intuición y la expresividad son factores humanos, son cosas que podemos utilizar nosotros desde nuestra conciencia. Las máquinas no lo son. Aquí se han mencionado varias aplicaciones de, por ejemplo, edición, de inteligencia artificial, se han mencionado, he visto por ahí también ChatGPT, la manera en la que tratamos a este tipo de aplicaciones como seres sintientes casi, ¿no? Por lo que decían algunas de las compañeras, de decirles por favor o de pedirles las cosas con más amabilidad. Recuerdo que antes también mencionaban que como para que ChatGPT a lo mejor fuese incluso un poquito más certero, pues tómate tu tiempo. No es necesario darle ese tipo de indicaciones a ChatGPT, porque funciona, como muy bien has dicho, Gonzalo, en base a datos y patrones. Es decir, las respuestas que nos está dando no dependen tanto de cómo nosotros pidamos que sea más pensativo o que se tome más tiempo en hacer las cosas. Simplemente nos está dando una respuesta en base a lo que considera más acertado decirnos. Es decir, está analizando millones de parámetros de datos y calculando de entre todas esas posibles respuestas que nos puede dar, cuál puede ser la mejor para nosotros, ¿no? Pero no hay ningún tipo de análisis de que nosotros lo pidamos con más amabilidad, menos amabilidad, más series, menos series, que pongamos por favor. La respuesta siempre va a ser la misma, porque siempre va a haber también ese lenguaje de programación detrás, ¿no? Que lo que busca es esa complacencia de las personas.
¿Y tú qué palabra usarías, Nayara? ¿Choque o sinergia en todo esto?
Es que no utilizaría ninguna de las dos, pero utilizaría contraposición. Es decir, vale, como bien has dicho, si las máquinas utilizan datos y utilizan patrones, en ningún momento utilizan capacidades humanas como la creatividad o la expresividad. Son cosas totalmente contrapuestas. Como nosotros funcionamos, que es con esa posibilidad de crear, a cómo funcionan esas máquinas como ChatGPT, que son simplemente pues buscando entre lo ya creado, por así decirlo, y haciendo un montón de cálculos de cuál de esas opciones ya creadas es la mejor que puede elegir.
Caína Kaye ha sacado una palabra muy interesante, la ética. ¿Qué límites o qué qué límites o qué fronteras ves urgentes y claros a la hora de aplicar la IA en la creación artística y cultural?
Sí, pues aquí también se han comentado varias cosas, como por ejemplo el hecho del tema de los derechos de autor, ¿no? Hay unas batallas muy grandes ahora en torno al copyright, por ejemplo, porque la manera de la que se han entrenado estas máquinas para que sean tan, tan, tan eficientes es precisamente cogiendo prácticamente todo el contenido que hay disponible en Internet, no solo en redes sociales, que se comentaban antes también, sino en bibliotecas de imágenes, en buscadores, en medios de comunicación, todo lo visual, todo lo escrito que está, digamos, accesible para nosotros, se ha utilizado para entrenar estos modelos de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, hay un problema muy grande con el hecho de que ya se ha cogido todo ese contenido sin permiso y ahora se está intentando luchar contra ello retroactivamente, ¿no? Es decir, pues imagínate, te pongo un ejemplo claro, una compañía, la principal organización de gestión de copyright de Alemania, por ejemplo, hace no mucho denunció a una compañía de inteligencia artificial, Suno se llamaba, porque, bueno, esta compañía Suno vendía un programa que era capaz de generar una canción nueva, entre comillas esto, a partir de un prompt, ¿no? Es decir, a partir de esa orden, de esa instrucción que le damos a las máquinas de inteligencia artificial. Y resulta que prácticamente todas las canciones que creaba estaban basadas en una base musical que ya existía. Entonces, de repente, tú te ponías esa canción nueva, supuestamente, que te había creado, y en realidad era una base mal tocada de Forever Young, de Alphaville, ¿no? Que es como un temazo absoluto que conocemos todos. Y tú te estás esperando una canción nueva y de repente escuchas ahí la clásica melodía por detrás. Y claro, tuvieron que denunciar a la compañía de, oye, tú has entrenado tu modelo con todas estas canciones que obviamente tienen copyright. Entonces, esto ahora mismo es uno de los grandes, grandes, grandes debates a nivel regulatorio que existen, no solo en España, no solo en Europa, en Estados Unidos, es una cosa mundial, porque al fin y al cabo cada país o cada región tiene su marco regulatorio, pero los derechos de autor son bastante comunes en todo el mundo, digamos. Entonces, probablemente este sea uno de las de los principales jardines, por decirlo muy claramente, que hay que abordar ahora mismo.
Hola, Nayara, ¿qué tal? Muchas gracias, la verdad que muy interesante escucharte. Yo te quería preguntar, bueno, que a ver, no sé si es una pregunta o poner sobre la mesa, pero el otro día escuché a Quindy también decir que al final la IA pues también tiene un sesgo muy grande, ¿no? Que eso es lo que habéis estado comentando al principio. Y que, claro, porque entiendo que las personas que las han creado al final se han dejado un poco fuera, pues personas que están en los márgenes, personas racializadas, quizás porque no son los que han creado esto, ¿no? Entonces, pues mi pregunta era si hay algún tipo de organización o algo que esté haciendo que la IA pueda ser más inclusiva, o sea, o que tenga en cuenta a estas personas, si sería interesante que estuviesen en la creación también pues mujeres racializadas, mujeres queer, no sé, si hay algo, ¿no? Para que esto vaya avanzando.
Totalmente. Es muy interesante esto que planteas porque sé que estamos ahora mismo centradas en, bueno, en la cultura, la creación artística, musical, pero esto es algo que afecta a todo el sector de inteligencia artificial. Es decir, estamos hablando tanto de máquinas más avanzadas que sí utilizan este aprendizaje automático, esta inteligencia artificial, como la llamamos, a algoritmos muy, muy simples, ¿no? Y todo ese espectro está formado por sistemas que normalmente han sido creados en un contexto concreto muy occidentalizado y que deja atrás a estas personas, como muy bien has dicho, tanto colectivos más vulnerables, como imagínate personas con alguna discapacidad, a personas racializadas. No hablo nunca de colectivo minoritario de las mujeres, porque faltaría más que la mitad de la población se llamase colectivo minoritario, ¿no? Pero las mujeres también sufren mucho este tipo de sesgo automatizado. En España concretamente tenemos una coalición muy buena de organizaciones que se dedican precisamente a esto que estás comentando, a intentar hacer que la inteligencia artificial sea más inclusiva, que se llama IA Ciudadana. Y en IA Ciudadana, como te comentaba, hay muchos tipos de organizaciones individuales que desde sus diferentes espectros pues se dedican a plantear pues arreglos para estos sistemas, que intentan acercarse también a los reguladores y al gobierno para, digamos, transmitir su conocimiento sobre cómo funcionan estos sistemas de cara al futuro regulatorio de los mismos. Concretamente, también yo he trabajado mucho con una organización que se llama Algorreis y que se dedica especialmente a esto que estabas comentando, ¿no? Al tema de cómo hacemos para incluir a personas, por ejemplo, racializadas en la creación y, sobre todo, en el análisis de estos sistemas, es decir, que no siempre haya un sesgo continuo hacia ellos, ¿no? Y esto lo hacemos a través, por ejemplo, de investigaciones, de intentar elegir un sistema o elegir un campo, como hablábamos antes de las fronteras, y ver cuáles son los efectos, cuáles son las partes negativas o cuáles pueden ser los perjuicios sobre estas personas o sobre estos grupos poblacionales, e intentar sacar, digamos, evidencia, ¿no? Y base empírica de lo que está ocurriendo para luego eso poder utilizarlo de una manera un poquito más más de advocacy, que decimos, o sea, más de tomar acción, ¿no? Desde un lado un poquito también más dirigido a los políticos.
Claro, en este caso, Nayara,
te recomiendo mucho consultar este grupo, IA Ciudadana.
Vale, pues muchas gracias, ¿eh?
En este caso, Nayara, ¿la IA puede cambiar lo que entendemos por creación cultural? Es decir, ¿tú crees o ves, no sé si en otros sectores o en otros ámbitos pasa algo similar, pero veremos nuevos formatos culturales generados por IA que pueden trascender, que pueden cambiar lo que entendemos hasta ahora como autor, obra, audiencia? ¿Esos límites, esas fronteras pueden traspasarse y mezclarse?
Sí. Es que este es otro campo complicado porque, por ejemplo, todo lo que se está intentando hacer con estas nuevas aplicaciones de inteligencia artificial es cercarlas, ¿no? Es decir, vale, ¿cómo las abordamos? ¿Cómo las regulamos si es necesario regularlas? Y, por ejemplo, has mencionado la palabra autor o la palabra obra. Hay ya, digamos, espacios en los que directamente estas obras se generan con inteligencia artificial, ¿no? Entonces, hay, digamos, espacios diferenciados. Por ejemplo, si tú creas una exhibición de arte, ¿no? Y en esa exhibición de arte se ha puesto a diferentes modelos de inteligencia artificial a crear diferentes obras, y entonces tú expones esas obras, pero ya avisando de que son sistemas de inteligencia artificial que las han creado, ¿no? Y tú estás enmarcando, digamos, ese espacio, ese evento, en en un marco, pero en el que todo está generado por inteligencia artificial, tú digamos que estás avisando al público y estás creando ese espacio concreto. Lo que está pasando también es que en, por ejemplo, exhibiciones de arte o incluso competiciones o algún tipo de evento cultural en el que, por ejemplo, se intenta elegir o se intenta premiar una obra, hay gente que está utilizando inteligencia artificial para participar en estos eventos sin avisar de que se está utilizando inteligencia artificial, ¿no? Y entonces a lo mejor de repente pasa que lo premian y al tiempo pues pues sale a la luz de que realmente se hizo con inteligencia artificial. Y aquí se suele abrir un melón enorme de, vale, ¿qué hacemos? ¿Consideramos a la inteligencia artificial el autor de esto? ¿Consideramos a la persona que ha utilizado inteligencia artificial el autor? Entonces, eso todavía, digamos que están con unos límites muy poco definidos y es un debate muy grande, es muy complicado. Desde mi punto de vista, sin ser yo una experta en el ámbito cultural de la inteligencia artificial, es decir, yo investigo sistemas automatizados en general, pero no estoy especializada en, digamos, este mundo cultural y esta creación artística, desde fuera lo único que se puede decir es que, al fin y al cabo, seguramente las personas que han utilizado ese modelo de inteligencia artificial han contribuido con algún tipo de prompt, con algún tipo de técnica, y luego no está de más recordar que lo que ha generado el sistema de inteligencia artificial en realidad está basado en contenido ya creado por otros artistas. Es decir, que no está generando nada desde cero, está basándose en patrones y en contenido que ya ha obtenido de otros artistas diferentes. Entonces, se puede, lo comentaban antes también una cosa muy interesante las compañeras de la mesa, que es: yo soy únicamente la autora, sin contar con todo el elenco que puede haber detrás participando también en la creación de este proceso. Pues a lo mejor tú puedes utilizar un programa de inteligencia artificial para mejorar tu obra. Ahora bien, cuando utilizas un sistema más comercial que sí que está apoyado en todo este contenido previo y no le estás dando ningún tipo de directriz ni nada y simplemente lo genera, pues es complicado, digamos, denominarlo como autor, ¿no? Tenemos una Eurovisión de inteligencia artificial, Gonzalo, existe eso a día de hoy, que son canciones generadas por inteligencia artificial. Ahora bien, ¿hasta qué punto esas canciones están generadas únicamente por sistemas de inteligencia artificial y no están basadas en esa gran base musical que ya hemos creado las personitas desde hace tantas décadas, ¿no? Entonces, también es complicado.
Nayara Bello es periodista en Algorithm Watch e investigadora. Es que eskerrik asko por atendernos e interrumpir tus vacaciones en Lanzarote para atendernos.
Placer,
y darnos,
Gonzalo,
estas ideas que han sido muy interesantes, desde luego.
Un placer. Hasta luego, gracias.
Es eskerrik asko, Nayara. Es interesante lo que ponías sobre la mesa y de hecho, la pregunta que hacías, Loba, con el tema de los sesgos, ¿lo notáis cuando la usáis en vuestros diferentes momentos de proceso artístico, los sesgos que puede tener la inteligencia artificial a la hora de ofrecer unos resultados?
Ojo, pues yo no sé si la he notado porque, no sé. No, porque igual para lo que lo he utilizado, para lo que lo he preguntado, que como he dicho es pues bien para enviar emails o para hacer ciertas propuestas, igual no, pero bueno, a mí siempre me parece interesante, o sea, me parece que tiene sentido, ¿no? La idea de que al final si los creadores o las creadoras no han sido personas que estén en los márgenes, pues que no se las incluya o que cueste, ¿no? O sea, yo creo que siempre hay que escuchar esas voces y que me parece importante que existan estas organizaciones que estén delimitando, o sea, o añadiendo para que sea más inclusiva, ¿no? Entonces, igual yo no la he notado tanto, pero entiendo que si alguien la ha notado, pues que sea importante matizarlo.
En vuestro caso, ¿habéis notado algo? ¿Habéis visto...? Vale, para quien nos esté escuchando, voy a aclararlo, es que estamos en el medio del atrio de las cunas centrales, está escuchando un montón de niños, estamos en citas escolares puras y duras. Entonces, bueno, por contextualizar este sonido de fondo que tenemos también. Hablando de lo que es inteligencia artificial y los resultados que puede ofrecer, ¿qué puede pasar en otras disciplinas o en algunas de ellas, ¿no? Cuando hablamos de las pequeñas imperfecciones que tienen las obras y que ahí dan un poco lo que es el factor humano, ¿no? De poder o de tener algo implícito de que se ha hecho manualmente o de una forma más emocional. No sé cómo lo podéis ver.
No he entendido bien la pregunta. Si lo puedes
cuando la inteligencia artificial ofrece resultados, es verdad que en cuanto a forma pueden estar muy bien elaborados y pueden estar bien recogidos en función del prompt que hayas elaborado o la directriz. pero la imperfección que puede tener un humano, el no llegar a esa perfección divina que en algunos casos puede ofrecer la IA, ¿cómo puede quedarse ahí?
Me encanta lo de perfección divina que puede ofrecer la IA. Sí, también, claro, ¿por qué no? A ver, como yo decía, mi trabajo es que forma parte de ese... O sea, es como caer en el azar, caer en la imperfección, caer para dejarte abrazar y coger y crear desde ahí, ¿no? A mí, de hecho, empecé haciendo vídeo... Bueno, empecé... hice mucho videoarte y me cansé porque me volví un poco locker del píxel muerto, de como tenía que ser todo como muy analítico. Y entonces, para salir como de esa contractura cerebral, decidí pasarme a 16 milímetros a trabajar el azar, ¿no? Y de ahí, por ejemplo, aparece ya una flexibilidad, una fluidez que a mí me parece más interesante que algo igual automáticamente frío, porque lo que aportamos de algún modo es como esa flexibilidad, ¿no? Que genera formas y cosas un poco inesperadas.
Sí que es cierto que yo, por ejemplo, he utilizado la IA alguna vez para escribir algún mensaje o algún texto y tal, y sí que he notado que totalmente te despersonaliza. O sea, es perfecta, como habéis dicho, es perfecto, se basa en la gramática, ortografía...
No tiene faltas ortográficas...
Exactamente, pero yo, por ejemplo, siempre que he hecho algo así, luego lo he tenido que reescribir y poner a mi tono, a cómo es Irache, porque si no... Es que se nota muchísimo. Y cuando alguna vez igual te han enviado algún email o algún WhatsApp, es que dices, guau, esto está escrito por IA 100 de 100, porque es que dices, esto no es una persona, o sea, esto no tiene ningún toque personal, ni se nota muchísimo. Sí, sí.
O sea, es que yo, por ejemplo, ahora cuando estamos hablando del tema del arte, de que es artista y que no, y que, claro... por ejemplo, para pensar eso, hay un artista de aquí que se llama Grafismo, que usa inteligencia artificial para como creación de vídeos, ¿no? Tiene también un punto como muy político, muy crítico, y justo, pues bueno, con el tema de la carrera, pues creó un vídeo en el que salía el ciclista de Israel, pues como manchado de sangre y no sé qué, y tuvo un montón de repercusión y compartió y tal. Entonces yo como que, no sé, y digo... Sí, o sea, claro, no sé cuál es su proceso creativo, pero igualmente yo no me creo como quién para decir que esa persona no es artista, ¿no? O sea, porque digo, bueno, también en plan es una persona que se nota que ha estudiado, porque además pone pues qué es lo que está utilizando, que está trabajando como con una IA, bueno, X, es que yo tampoco sé exactamente, pero me parece como interesante, ¿no? Que no solamente está utilizando algo de manera automática, sino que la estudia y la trabaja y no sé, o sea, yo sí que... considero, o sea, o no me veo quién va a decir no, esto no es arte, ¿no?
Bueno, en mi caso, o sea, justo estaba pensando de que tengo un poco amor-odio con la IA, porque por una parte es como no nos habíamos enfrentado a algo así antes, en plan a algo que genere como, no sé, ese pensamiento nuestro que es tan propio de los humanos. Y siento que claro, o sea, hay... cuando la IA crea cosas, no es lo mismo que estábamos haciendo nosotros antiguamente cuando, no sé, cuando reversionábamos, por ejemplo, algún movimiento artístico. O sea, que cogíamos referencias de eso y lo trasladábamos a otra manera de expresarnos. Así que es como, esa reflexión me hace tener un odio-amor a la IA, porque es como, es crear cosas tan guays, pero a la vez es como... Que para el arte, ¿qué? O sea, el arte se trata de emocionar y la IA no pretende emocionar. No sé, o sea, siento como muchas cosas en mi cabeza respecto a ello.
Vamos a ir cerrando ya con una ronda final. Ya para ir concluyendo el episodio. Y lanzo ya la pregunta, ¿eh? ¿Veis a la IA como una oportunidad para romper los límites del arte, las barreras, o como una amenaza a la hora de enfrentaros a vuestro sector?
Yo puedo...
Perdón. Dale, María, dale.
Porque claro, ahora justo estaba pensando, pues, personas que tienen, por ejemplo, algunas discapacidades que algunas partes robóticas y tal les ayudan en su día a día, pues es más verlo como así, como más una herramienta, no como que vaya a suplantarme a mí, sino sea una extensión de mí, por así decirlo. Lo veo un poco así.
Vale, María, que lo ve como una herramienta, como un método más de trabajo, ¿no?
Sí.
No sé, el resto de la mesa.
Sí, a ver, yo creo que tiene, pues como todo, ¿no? O sea, sus pros y sus contras y bueno, me imagino que, bueno, sí, cuando hablábamos de lo del autotune o cuando han salido muchas herramientas, siempre ha sido como que hay gente que está en contra, otra gente que está a favor, hay gente que le tiene miedo, otra gente que la utiliza, entonces yo siempre creo que, bueno, pues no hay que negar el cambio porque ya está ahí y ya se ha venido para quedarse, entonces que hay que intentar hacerlo... pues inclusivo, moral, ético. Entonces, ahí tenemos que estar nosotras, ¿no? O sea, las creadoras y las artistas y todo, pues luchando porque sea una extensión de nosotras y no nos suplante.
A mí es que amenaza no me parece para nada, me parece como apasionante, todo lo contrario. Como herramienta y también como debate, como si nos estuviésemos virtualizando de algún modo, ¿no? Y como la conciencia del ser, de quiénes somos, se estuviese ampliando. Y entonces a mí ese tipo de debates así casi místicos, filosóficos, me parecen súper interesantes que estén en boca de todas y todos.
Sí, yo siento que esto es una nueva era. O sea, al igual que yo, por ejemplo, pude vivir el estar con un Nokia cuando era pequeña y han llegado los móviles y han llegado las redes sociales y de repente las pantallas y todo súper tecnológico, creo que esto es un paso aún más gordo del todo, que por el momento desconocemos muchísimo. Entonces creo que tenemos que estar como abiertos a que ha venido para quedarse, porque es que no va a haber un marcha atrás. O sea, esto va a ser y va a venir como con una velocidad gigantesca, pero creo que eso, con mucha predisposición a querer aprender y a tener respeto por los artistas y por los trabajadores y demás. O sea, como muy predispuestos a aprender y hacer las cosas bien. Yo creo que tiene que ser así, pero que se va a quedar y que tenemos que tener la mente abierta.
Las opiniones de cuatro creadoras, y enfatizo lo de creadoras, de cuatro mujeres que crean en diferentes disciplinas y que han comentado en este atrio de Azcuna Centroa lo que implica para ellas el mundo de la inteligencia artificial. Hemos estado charlando con Inés García, con María González, con Loba Lois y con Kaina Kai, con Irache Aguilera. Eskerrik asko lauroi por participar, por acercaros aquí a Bilbao y os seguiremos los pasos que vayáis dando y todo lo que vayáis haciendo.
Eskerrik asko.
Gracias.
Eskerrik asko.
Eskerrik asko a las cuatro por participar y también a muchas personas de todo este equipo que han colaborado en este episodio especial, a Iñaki Mardones, a Irache Sánchez, a Leire Sunza en la técnica de sonido, a Esther Ogunleye en el Son Daniel, en realización visual, también a Nerea González, a Eneko Erraiz en la gestión de redes sociales y a todo el equipo de Azcuna Centroa, como no, que nos ha acogido aquí también en este atrio de Azcuna Centroa. Mucha gente ha participado en este episodio, como podéis comprobar. Y ya para terminar, hay otra persona a la que queremos presentaros, porque hablando de arte, también queríamos trasladar aquí en directo una performance, una actividad artística. Y claro, para conjugar esto de lo visual y lo sonoro, porque hay mucha gente que nos estáis escuchando únicamente, aunque se nos puede ver también el geto a través de YouTube. El caso es que tocando varias disciplinas veíamos que, claro, la que más se adecuaba a lo que es este formato, pues tenía que ser la sonora. Entonces hemos invitado a una persona que nos va a actuar. Voy a levantarme para ello y voy a hablar con ella. Yo creo que se me escucha ya desde este micrófono. Porque nos estaba esperando hasta ahora Cris Aibarra. Ven para aquí, Cris. Que además es vocalista de Sweet Rage. ¿Qué tal, Cris? ¿Cómo estás? Vamos por aquí al medio.
Muy bien.
¿Sí?
Encantada de estar aquí con vosotros.
¿En qué estáis ahora mismo en Sweet Rage?
Pues ahora estamos con el segundo disco. Estamos muy... bueno, bastante al pie del cañón.
Te voy a dejar aquí, al lado de tu guitarra.
bueno, estamos con el segundo disco, al pie del cañón. Saldrá el año que viene, supongo, por febrero o marzo, pero tenemos que decir unas ciertas cosas todavía, si va a ser un EP o va a ser... no sabemos qué vamos a hacer todavía. Uh-huh. Y nada, y ahora estamos preparando con mucha ilusión, con Loba.
Vale, o sea, claro, es que aquí nos conocemos entre todos, que esto es una pequeña ciudad al fin y al cabo.
Estamos preparando con mucha ilusión el concierto del 22 de noviembre en Bilbo Rock, que es gratis, así que vale. Esperamos que...
¿A qué hora? ¿Tenéis hora ya?
Sí, apertura de puertas a las 8.
Vale, perfecto. ¿Y veremos a Sweet Rage, a Loba Lois?
Sí, Sweet Rage, Loba Lois, a tope ahí dándolo todo. tenemos una colaboración, una canción juntas y la cantaremos en directo, así que es gratis, no os lo podéis perder.
Qué guay, pues por allí nos pasaremos. ¿Qué vamos a tocar ahora, Crisa?
Pues vamos a tocar la canción de We Betty el Carrequín, que va a ir en el segundo disco. Y nada, también está hecha con imágenes de stock y demás, así que tiene algo que ver con lo de la inteligencia artificial, que yo también pienso que es una herramienta más.
Es una herramienta más, ¿no? La idea que decía María también, que ponía como parte del proceso, como herramienta del proceso creativo. Crisa Ibarra, de Sweet Rage, pues ánimo y eskerrik asko.
Zuei, eskerrik asko.
Zure nahietan murgilduta zaude, gure akbabesik ez dauka. Poza lortzea ez da erronka erraza, lurrak irentxi dituzuk egin dut egoak. Erdu edo urbildu, gure historio hau argitu arte.
Como @podcastsisoy en TikTok e Instagram.